La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Como decía el pastor, el privilegio es mío, pastor. Cada vez que yo regreso aquí es como cuando voy a Dominicana, a mi casa paternal, y verdaderamente me llena de gozo y de regocijo pues regresar a mi lugar donde espiritualmente nací y ver a mis padres espirituales aquí delante de mí. ¡Ay, qué bendición! Es verdaderamente un gozo para mí y un privilegio, como le decía, y una gran bendición compartir la palabra de Dios en este día con ustedes, así como la compartimos esta mañana. Y siempre que yo vengo acá, pues me gusta darle un corto testimonio de lo que está sucediendo allá en Chalmé. Gracias a Dios, pues Chalmé va viento en popa. Ahí hace unas 2 semanas tuvimos bautizos. Este jueves tuvimos una noche de adoración y oración. Estábamos orando por todos ustedes, por sus familiares, los que tienen familiares allá en México, en Puerto Rico, en Dominicana, por todo lo que ha sucedido acá en Texas y en la frontera de acá de Luisiana. Tuvimos un tiempo maravilloso donde se pudo sentir la presencia del Señor, donde vimos corazones quebrantados. El altar estuvo lleno de personas derramando todo su corazón ante el Señor, y tuvimos un tiempo preciosísimo, un tiempo que verdaderamente no hay precio con que podamos valorar el tiempo que disfrutamos este jueves. Pero le doy gracias a Dios, como le decía, por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y esta mañana me está diciendo el pastor que todavía hay algunas personas que están sirviendo allá en Texas, en Beaumont, Texas. Qué bendición es poder contar con personas que puedan estar dispuestos a servirle al Señor. Y déjeme decirle, si nosotros nos llamamos ser cristianos, tenemos que estar dispuestos en todo tiempo a servirle al Señor. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Pastor, yo creo que me cayó agua en el oído. ¿Cuántos soldados de Cristo hay verdaderamente aquí? Es decir, que el soldado tiene que estar en todo tiempo listo y dispuesto a servirle al Señor. Amén. Mire, a mí me molesta cuando ahí dice, yo no voy a hacer reunión, el pastor no me avisó a tiempo. Que el viernes es que se van y hoy miércoles es que me... Yo no voy para allá, a mí había que decírmelo un mes de anticipación. Que se gaste el dedo. El soldado de Cristo tiene que estar en todo tiempo listo y preparado para eso. Y déjeme decirle, ese es uno de los grandes problemas que atravesamos la iglesia. La falta de personas dispuestas a servirle al Señor. El mismo Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Entonces nosotros vemos este ejemplo de Jesús. También nosotros tenemos que estar listos y dispuestos en todo tiempo y en todo momento a servirle al Señor. Esto es lo que nosotros llamamos ministerio. Ministerio es todo lo que hacemos para el servicio del reino de Dios. Y qué gran problema se constituye hoy en día, que la gente quiere simplemente que le sirvan, pero no quieren servirle al Señor. Uno de los grandes problemas aquí es que la gente quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Mire, qué bonito es cuando usted escucha personas que dicen, yo me enlisté en el Army y estoy listo a servirle a esta nación por lo que me ha dado. A mí porque me dio la tarjeta verde, a mí porque me dio la ciudadanía, a mí por mis hijos, a mí porque nací aquí, porque mis padres me estuvieron aquí. Y qué bonito. Y son capaces de dar su vida por esta nación. Y yo le doy un aplauso verdaderamente a esas personas por esa decisión de servir a este país en agradecimiento, de dar su vida por este país. ¿Y qué tal? ¿No le sería mucho mejor a usted, aparte de dar su vida por este país, vivir para servir al creador de este país, de toda la tierra y el universo? ¿No le sería mucho mejor vivir para el que creó toda la tierra, el universo, los cielos y todo lo que habitamos en ella? ¿Sabía usted? Dice el Salmo 24 que a Él le pertenece, de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Usted y yo le pertenecemos a Jehová, ¿sabía usted? Y si le pertenecemos a Él, ¿por qué no estamos entonces dispuestos a servir? Dispuestos a entrar en un compromiso, dispuestos a enlistarnos en un ministerio. a ser ministros del Señor. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ser ministro de Dios? Pastor, se va a quedar solo. Va a predicar solito porque todo... Y está bueno, gloria a Dios, ojalá así sea. Pero sí, mire, este es un llamado que el Señor nos hace a todo, de servir. Desde, vamos a hablar hoy acerca del libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vaya buscando allí. Estamos hablando del Antiguo Testamento, una revelación que Dios le hizo a Isaías, le hizo un llamado. Estamos hablando, vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el mismo Jesús le dijo a usted y a mí, en el capítulo 28 del libro de Mateo, versículos 18 al 20, en la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Pastor Emilio. No, no dice eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole que guarden todas las cosas que yo he enseñado. Y he aquí que dice al final: yo estoy con vosotros. Mire, usted no va a ir solo. Si usted toma la decisión de servirle al Señor, aunque el pastor se quede aquí, usted no va a ir solo. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que el temor de muchos es: ay, y si me mandan a Bomates a abrir una iglesia, yo solito me tiran por ahí. Usted no va a ir solo. Jesús ya prometió que va a estar con usted. Mire, vamos a buscar en nuestra Biblia, como le decía allí, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Yo como que noto que hay alguno que está medio dormidito todavía. Algunos lo veo. No creo que usted se haya levantado más temprano que yo. Y el Señor no me tiene dormido, me tiene despierto, me tiene despierto. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie y leemos todos juntos allí la palabra del Señor? Donde nos habla en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículos del 1 al 8. Voy a acompañar aquí. Dice allí a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviará y a quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Padre, porque por medio de ella somos guiados a tu voluntad, mi Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego y te suplico en esta hora que tú toques nuestros corazones, transforme nuestras mentes. Padre, y todo lo que hagamos sea para traerte gloria y honra a tu santo nombre. Señor, bendícenos en este día. Si hay algo que todavía no hemos podido entender, permítenos esclarecerlo en esta hora por medio de tu palabra, Señor. Oh Padre, llénanos de tu santo espíritu y permítenos hacer la obra que tú nos has llamado. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Nos damos cuenta aquí que el Señor pues le dio una revelación a Isaías. Lo llamó y este hombre estuvo dispuesto. Y dice allí: Jehová de los ejércitos. Por eso le pregunté: ¿cuántos soldados del ejército de Dios hay aquí? Le pregunté y muchos dijeron amén, otros como que no estaban decididos. Pero yo quiero que en esta hora usted entienda el llamado que Dios tiene para usted también, que no es un llamado de balde, es un llamado a servirle. Servir es ministerio. Y mire, este es un llamado al servicio que Dios le hizo a Isaías, pero también nos lo hace a cada uno de nosotros. El servicio o ministerio es un llamado a cada uno de los que nos llamamos decir ser cristianos. ¿Sabía usted? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces todos tenemos este llamado a servir al Señor, a no quedarnos sentados, a no estar calentando anca. No hay excusas para no servirle. Usted podrá decir, pastor, pero es que yo estoy enfermo, yo no puedo salir. Pero puede orar. ¿Sabía que hay ministerios de oración? Personas que se dedican únicamente a la oración, a interceder, a orar por las enfermedades, a orar por situaciones. No hay excusas para no servirle al Señor. Es que yo soy muy joven. Y mi tiempo simplemente es para la escuela. No hay excusa. Usted aún de joven puede servirle al Señor. Usted puede llevar un corto devocional a la escuela, a la universidad, en el trabajo. Usted puede compartir la palabra de Dios. Donde quiera que vayamos, no hay excusa. Mire, esto es un llamado a ministerio. La base del ministerio es el carácter. La naturaleza del ministerio es el servicio. La razón del ministerio es el amor hacia los demás. La medida del ministerio es el sacrificio. La autoridad del ministerio es la sumisión. El propósito del ministerio es la gloria de Dios, no la gloria suya. Las herramientas del ministerio son la palabra de Dios y la oración. El privilegio del ministerio es crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios y su Santo Espíritu. El poder del ministerio está en el Espíritu Santo de Dios. La misma palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas aquí tienen el Espíritu Santo de Dios? Entonces usted tiene poder para servirle al Señor. No hay excusa. El modelo del ministerio a seguir se llama Cristo Jesús. No hay excusa. Tenemos modelo, tenemos la herramienta. Lo único que necesitamos es la disposición para servirle al Señor. Y usted dirá, pastor, pero ¿y cómo yo puedo? Usted dice de servir y servir, pero ¿y cómo yo hago esto? Mire, cuando leímos aquí, hay varios consejitos que usted y yo podemos aprender para servirle al Señor, para responder al llamado que el Señor nos ha hecho. Lo primero que usted y yo podemos ver allí es que, dice la palabra de Dios, que reconozca la grandeza de Dios. Tenemos que reconocer la grandeza de Dios. En el versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto le traían gloria al Señor, reconocían la gloria de Dios. Miren, los serafines usaban 2 de sus 6 alas para cubrir su rostro con el fin de no mirar directamente la gloria de Dios. Reconocían que no eran dignos de mirar la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Por algo decía allí en el versículo donde terminamos de leer, en el versículo 3, santo, 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 Dios es infinitamente santo. Y nosotros no somos dignos de acercarnos a Él. Es por eso que estos serafines se cubrían la cara, porque reconocían que no eran dignos de poder acercarse ante la presencia de Dios. Pero gracias a Dios, que por su amor incondicional y su misericordia hacia nosotros, y por el sacrificio de Jesús, hoy podemos venir ante Él libremente. ¡Qué gran bendición! Los serafines eran ángeles de Dios que preparaban a Isaías para proclamar el mensaje de Dios. Hoy en día Dios continúa utilizando serafines, continúa utilizando personas para prepararnos a nosotros para proclamar el mensaje de Dios. Utiliza a sus pastores, utiliza a sus líderes, utiliza los estudios que se llevan a cabo en la casa de Dios. ¿Sabía usted? No hay excusa. Usted podrá decir, ah, es que yo no estoy preparado. Sí hay los medios para prepararlo. Acérquese a sus pastores, acérquese a su líder. Dígale, yo quiero servirle al Señor. Si no sabe cómo, ellos lo van a guiar. ¿Cómo? Ellos le van a decir cómo hacerlo. Mire, al igual que usó los serafines, también tiene personas aquí preparadas para usarla, para prepararlo a usted. ¿Sabía usted? Dígale al que está a su lado, no hay excusa. Solo tenemos que estar dispuestos a reconocer la grandeza de Dios. Mire, pero todo lo podremos ver y entender cuando reconozcamos la grandeza de Dios, cuando reconozcamos el poder de Dios. Hay una canción que dice, cuán grande, Señor. Mire, esa palabra de cuán grande, Señor, es la palabra que utilizamos, pero verdaderamente la grandeza de Dios. No hay palabra que pueda definirla, no la hay. Humanamente hablando, no la hay. Esa palabra de cuán grande es Dios es tal vez la palabra más pequeña, la más cercana que podríamos utilizar para verdaderamente reconocer y declarar la grandeza de Dios. ¿Sabía usted? Mire, para nosotros poder estar dispuestos a escuchar el llamado que Dios nos hace, tenemos que ser humilde ante Dios y ante el prójimo. Ese es uno de los problemas que muchas veces nos crea un obstáculo para poder servirle a Dios. Porque queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Porque queremos hacer las cosas de acuerdo a como nosotros deseamos. Tenemos que ser humildes. Queremos robarle la gloria a Dios. Y hay que tener mucho cuidado. El único digno de toda la gloria y toda la honra es el Dios de los ejércitos. Aquel del que hablaban. Del que habla la palabra de Dios, los serafines con dos manos, dice, con dos de sus alas, de las seis que habíamos leído que decía, dos de sus alas también cubrían sus pies como señal de humildad. La persona que quiere servirle al Señor tiene que estar dispuesto a ser humilde. ¿Qué más vivo ejemplo que el mismo Jesús, que vino con humildad siendo él mismo Dios y vino siendo humilde? Se humilló, dice, hasta lo más bajo. Usted sabe que una de las cosas más bajas que había en aquel tiempo era lavarle los pies a una persona. ¿Y qué hizo Jesús con los discípulos? Le lavó los pies. Yo le garantizo que si alguno de ustedes le dijeran, ¿están dispuestos a lavarme mis medias? Mis calcetines, uy, pastor, si la echen en esa bolsa, yo tal vez la llevo a Londres. No somos capaces. Yo ensuciarme la mano, uy, pastor, mire, verdaderamente yo quisiera ir a ayudar allá a Houston, a Boma, pero, ay, es que el olor ahí, usted sabe, a mí no me agrada, es que me voy a ensuciar, esta ropa mía es de dealer, es muy cara, yo compro, mire, Macy, y pastor, estos tenis Jordan cuestan como $500, ir a ensuciarlo allí, pastor, eso. Como que no va conmigo. ¿Será eso humildad? Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser humildes. La palabra de Dios dice, como leía el pastor, este pastor condenado ya me debe una. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántas veces escuchamos? Los hombres no somos así, ¿verdad que no? Es que ella se cree que es mejor que yo. Los hombres no decimos eso, ¿verdad que no? Casi no. Es que yo soy el mejor en mi trabajo, sí, y eso sí. En mi trabajo yo soy el mejor. Sí, no, definitivamente. Nadie hace mi trabajo como yo. Yo soy, es más, no me pueden ni votar. Si me votan de mi trabajo, la compañía se va a pique. ¿Cuánto no han pasado antes y después que tú, tonto? Eso es pura vanagloria. Seamos humildes y denle gracias a Dios que le permite, por medio de su trabajo o de lo que Dios le utilice, traer el pan de cada día. Pero hay que tener cuidado. Una de las cosas que nos cuesta entender muchas veces cuando le servimos al Señor es lo que hacemos, lo hacemos para Él. No es para que Luisito se dé cuenta. Luis, fíjate que yo soy el único que viene todos los miércoles y limpia los instrumentos. El único de la iglesia, fíjate, el único. Tu piano lo encontraste limpio, fui yo que lo limpié. Yo soy el único que estoy dispuesto. Mira, ni Kelly, ni el pastor, ni. Yo soy el único, ¿sabía? ¿Usted lo está haciendo para Luisito o lo está haciendo para el Señor? Se está vanagloriando. ¿Cuánto molesta cuando una persona dice, es que los únicos que tuvimos dispuestos a venir fuimos Luisito, el pastor y yo? Nadie más quiere. Mire, lo que usted haga, hágalo para el Señor. Olvídese si lo del más vienen o no vienen. Sea humilde, eso cuesta ser humilde. Yo sé que cuesta, pero si nos ponemos en las manos del Señor, Él puede trabajar en nuestros corazones y crear esa humildad. Mire, no para que todo el mundo lo sepa. Esto es muy importante porque es, la humildad es lo que nos va a ayudar en el camino con el Señor. Como decía el pastor hace un rato, si hay una cosa que el Señor mira, es nuestro corazón. No realmente lo que usted haga, no realmente lo que usted da, sino lo que usted, lo que sale de su corazón. Un ejemplo que tenemos es la viuda y el hombre rico. La viuda echó lo único que tenía. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Ve esta que está ahí? Echó más que aquel rico, porque aquel echó de lo que le sobraba. Ella dio de lo que tenía. Dios lo que mira en nuestro corazón, un corazón humilde. Dice la palabra de Dios, con corazón humilde, contrito y humillado, es lo que ama Dios. Mire, haga la voluntad de Dios, no la suya. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Los serafines con sus últimas dos alas, lo que hacían era volar como una muestra de que ellos hacían la voluntad de Dios y no la suya. Ese es otro de los graves problemas que enfrentamos en la iglesia. Que no queremos hacer lo que el Señor llama. No queremos ir a suplir la necesidad de la iglesia, sino el deseo que yo siento de que me vean tal vez en un púlpito alabando al Señor. Mire, cuando hacemos el llamado en la iglesia, tenemos necesidad. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Yo. De 10 personas, 15 levantan la mano. Y de los 15, 20 dicen, es que yo tengo el llamado para alabar al Señor. Qué bonito. Que me vean alabando al Señor con un micrófono. Pero la necesidad que hay tal vez de enseñar niños. La necesidad que hay tal vez de limpiar la iglesia. La necesidad que hay de ayudar en otras áreas. Esos no son llamados para el Señor. Claro que no lo son, porque yo lo único que quiero hacer es mi voluntad, no la voluntad de Dios. Estos serafines, dice allí, que con sus dos alas volaban como muestra de que ellos hacían la voluntad de Dios. Ellos no hacían su propia voluntad. Usted y yo somos llamados a hacer la voluntad de Dios, no la mía propia. Mire, cuando llegamos a esta iglesia, me acuerdo siempre, después que comenzaron a abrirse células, mi deseo, mi voluntad, con sinceridad y honestidad, era simplemente abrir una célula de varones. Ahí se terminaba mi compromiso. Nos reuníamos, compartir la palabra, a comer una baleada, un mangú que yo hiciera algún día. Y allí terminó todo. Cero compromiso. Pero el Señor dijo, te quiero para algo diferente a lo que tú tienes planeado. Sí, Señor. Y el Señor pues nos llevó hasta Chalmé. Y gloria y honra para el Señor. Yo sin Él nada soy. Sin la voluntad de Él nada podría hacer. Si no fuera por la misericordia de Dios, nada de lo que se ha logrado en Chalmé hasta ahorita no se podría lograr. La gloria y la honra solo sean para Él. Y si es la voluntad del Señor, dice, quito al pastor Emilio de allí y mando a Omar a que haga, que posiblemente haga mejor obra que él. ¿Sabe usted? Hay que tener mucho cuidado. Tratemos de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra misma. Ese es uno de los graves problemas en la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña que no tiene que ser nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es por eso que los serafines, con sus últimas dos alas, de las que estamos hablando, de las 6, volaban. De hecho, yo tengo un tío que se llama Serafín, pero yo creo que ni mi abuela sabía por qué le puso Serafín. De verdad que sí. ¿Cómo somos los hispanos? Sí. Mire, y es el único que salió un poquito diferente de toda la familia. El único de pelito mano, ¿sí? Pero no es el más malo, no. Todos son mis tíos, son buenos. Sí. Unos mejores que otros, pero son buenos. Pero sí, ahora que estaba hablando de Serafín, digo, pero mira, fíjate que tengo un tío que se llama Serafín. Y yo estoy seguro que ni mi abuela sabe por qué le puso Serafín. Solo que le pusieron el nombre así. Sí, pero sigamos con los consejitos. Algo que es bien importante para que el Señor pueda utilizarnos y para que nuestros oídos espirituales puedan escuchar el llamado que Dios nos hace, tenemos que reconocer ante Dios que somos pecadores. Es un obstáculo para que podamos ser instrumento del Señor. Isaías reconocía esto. En el versículo 5 él dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconocía que era pecador. El primer paso para usted y para mí poder ser instrumento del Señor es reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Él y que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Como lo hizo a Isaías por medio de sus serafines con un carbón encendido como muestra de limpieza con el fuego. Ustedes saben que el oro con fuego es como se limpia, como una muestra de limpieza espiritual. Tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Isaías reconocía esto. Esta revelación de Isaías nos da un sentido de la grandeza, misterio y poder de Dios. Isaías es un vivo ejemplo de que reconocía su vida de pecaminosidad ante Dios. Nos debe animar esto a reconocer que somos pecadores y a confesar nuestros pecados. ¿Sabía usted? ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Cada día tenemos que arrepentirnos, cada día le fallamos al Señor. El Señor es fiel, pero nosotros no le somos fiel a Él. Dice la palabra de Dios que fiel es el que os llamó. Él es fiel porque no cambia en sus promesas. Porque Dios lo que le promete a usted, si usted se somete a su voluntad, Dios lo va a cumplir. Amén. Sé que hay un montón de gente por ahí predicando que Dios te va a dar, que Dios te va a hacer. Pero ¿por qué no nos enfocamos en vez de las cosas materiales y en lo espiritual? ¿Por qué nadie le dice es que Dios te va a usar grandemente para su reino? No, Dios te va a dar prosperidad, te va a dar un carro nuevo este año, una casa nueva. Y si le da dos, regale uno al pastor Emilio. Pero no es así. Sí, mire, él reconocía que era hombre inmundo y que necesitaba el perdón de Dios. Iglesia de Dios, necesitamos reconocer cada día que somos pecadores. Necesitamos venir ante Dios con un corazón quebrantado, humillado, reconociendo que necesitamos de su presencia en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No solamente el domingo cuando vengo a la iglesia, sino que diariamente en cada espacio de tiempo, en cada suspiro de nuestras vidas necesitamos la presencia de Dios. Isaías reconocía esto. Mire, hay que tener mucho cuidado. Allí dice que le limpió los labios. O sea, dice que salían palabras inmundas de él. Muchas veces mucha gente dice que son cristianos, pero su testimonio por las palabras que salen de sus labios no es el más correcto. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12. Esto es Jesús hablando, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Qué pena es que muchas veces decimos ser cristiano y nuestro testimonio es empañado por las palabras que salen de nuestros labios. Y déjeme decirle, no simplemente se refiere aquí a las malas palabras que salen de nuestros labios. ¿Qué le parece a veces los chimes que nosotros hacemos, que a veces son peores que las palabras que salen de nuestros labios? ¿Qué le parecen los rumores que a veces hacemos sin saber si es cierto lo que escuchamos? ¿Sabía que pasó esto? No se lo diga. No, a nadie no, solo a toda la congregación y en Facebook. Parece que ya fulanita se fue con fulano. Parece que el hermano fulano hizo tal cosa. Parece que sutano cayó. No se lo diga a nadie, pero ya se lo han dicho a 20, 30 personas. ¿Y eso qué es? ¿Labio santo o labio inmundo? No es nada diferente a lo que estaba hablando allí Isaías. Él reconocía que era inmundo, que llevaba una vida pecaminosa. Y no solo eso, que las personas alrededor de él, decía allí, también. Sí. ¡Ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos! El problema muchas veces no es el pueblo, sino que nosotros nos dejamos infectar por lo que nos rodea. En vez de nosotros infectar a los demás con el evangelio y la palabra de Dios, somos infectados por las cosas que no le agradan al Señor. En mi trabajo casi ninguno son cristianos, ninguno de hecho. Pero está en mí, en yo, infundir la palabra de Dios en ellos o dejarme yo contaminar por ellos y convertirme en inmundo igual que ellos. Y Isaías reconocía eso. Mire, tenemos que procurar ser limpio ante de Dios. Tenemos que procurar tener permitirle al Señor que nos limpie. En el versículo 5 él estaba hablando de eso. Él reconocía que necesitaba una limpieza espiritual de Dios, que necesitaba que sus labios, que su corazón y que su mente fueran limpios. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que comenzar por limpiar la casa. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Usted sabía que el templo de Dios no son estos edificios? El templo de Dios es el cuerpo mío y el suyo. Y Él no habita en templo pecaminoso. Es por eso que decían allí en el versículo 3: Santo, 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 Dios es santo y Él no puede habitar en un lugar que esté sucio. Cuando usted invita a alguien a su casa, cuando viene alguien de nuestros países, yo creo, por lo menos lo que yo he aprendido, lo primero que nosotros hacer es limpiar la casa, ponerla olorosa. Así mismo tiene que ser nuestro cuerpo para el Señor, porque es templo del Espíritu Santo, dice su santa palabra. Tenemos que procurar ser limpio. Tenemos que procurar vivir una vida limpia. Sí, hoy en día vemos personas que se llenan la boca de hacer grandes prodigios y grandes milagros y le roban la gloria al Señor, pero su corazón no está limpio y puro. Se dejan utilizar por artimañas del diablo. ¿Sabía usted que el diablo también tiene poder? ¿Sabía usted? Si usted se va al libro de Éxodo y estudia la vida de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, tira la vara y que se convierta en culebra, habían unos magos que también hacían lo mismo. ¿Sabe qué refleja esto? El poder que también tiene Satanás. Pero no quiere decir que es más poderoso que Jehová de los ejércitos. Eso sí que no. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que procurar ser limpio. Procurar mantenernos en una limpieza espiritual para que nuestro espíritu puede entonces así agradar a Dios y poder ser instrumento del Señor como sea la voluntad de Él y no la mía. Y por último, tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios. Esta es una de las partes más difíciles, el servirle a Dios, porque el servirle al Señor significa compromiso. Y el problema es que mucha gente, compromiso para el servicio del Señor, no tengo tiempo. Primero para mí, mi familia. Segundo, los biles. Luego, el deporte. Que yo voy a dejar de ver el partido Dominicana-Honduras porque hay un servicio este viernes. Porque ya este viernes viene fusión y Dominicana-Honduras. Y seguro Dominicana se lleva a Honduras. No te creo, Chele. Sí, ese es uno de los problemas. El estar dispuesto a servirle al Señor. ¿Por qué? Por la falta de compromiso. Todo el mundo quiere vanagloria, bueno, no todo, algunas personas quieren vanagloria, quiere que vean qué bonito canta el pastor Emilio, aunque se escuche bien mal, pero no importa, él quiere que lo vean cantar. Y así le pasa a mucha gente. No están dispuestos por la falta de compromiso. Si hay una cosa que Dios quiere de nosotros es compromiso. Y esto lo vemos aquí en el versículo 8. Eso hacía la diferencia en la vida de Isaías. Él le dijo, heme aquí, Jesús, dijo el Señor. Después oí la voz del Señor que decía en el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, esto es Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sabe qué significa eso? Yo estoy comprometido contigo, que se haga tu voluntad. Con humildad, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y es lo más difícil hoy en día, encontrar personas que estén dispuestas a servirle al Señor. Hay muchas personas que no le importa venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que les gusta el estatus eclesiástico. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Qué palabra es esa? Una palabra dominguera. En Dominicana no la conocen, por eso la aprendí aquí. No. Sí, hay muchas personas que le gusta verse bien al salir con la esposa, aunque ya tuvieron un pleito ahí adentro, que necesitaban un referee, pero van para la iglesia y los vecinos, wow, qué bonito. Eso es símbolo de una familia, de una pareja íntegra. ¿Y dónde estaban? No, acabamos de venir de la iglesia y luego fuimos a comer allí. Qué bonito se ve, ¿eh? Se ve muy bien, verdaderamente, a mucha gente le gusta eso. Pero no se trata de verse bien delante del mundo. Se trata de actuar bien para el Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es lo que cuenta verdaderamente. Estar dispuesto, como dijo Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y déjame decirle, él no fue el único que estuvo dispuesto a hacer eso. A través de la palabra de Dios nos encontramos otros varones que también fueron igual que él. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros seremos igual que ellos? En el libro de Génesis capítulo 22 versículo 10, Abraham le dijo al Señor, heme aquí, Señor. En el libro también de Génesis capítulo 31 versículo 11, también Jacob le dijo al Señor, heme aquí, Señor. Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 4 le dijo, estuvo dispuesto a tomar el compromiso para servirle al Señor y decirle, heme aquí, Señor. Y déjeme decirle, déjeme hacer un paréntesis aquí. Con un pueblo como el de Israel, un pueblo quejón, gracias a Dios que la iglesia de hoy no es así, gloria a Dios, que para todo era una queja. Mire, cualquiera verdaderamente hubiese puesto la reversa. Y dice, no, encárgate tú. No, esa gente, no. Haz tú lo que tú quieras. Mándame para otro lado, cualquier otro. Pero no, él estuvo dispuesto a someterse al Señor. Samuel, en 1 Samuel capítulo 3 versículo 4, también encontramos que estuvo dispuesto y le dijo al Señor, heme aquí. Isaías, donde acabamos de leer en el capítulo 6 versículo 8, le dijo al Señor, heme aquí, Señor. Ananías también, en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 10, fue otro que estuvo dispuesto a servirle al Señor y le dijo, heme aquí, Señor. Y por último, nuestro mayor ejemplo a seguir, el mismo Hijo de Dios, el mismo Cristo Jesús, estuvo dispuesto a decirle al Señor, de acuerdo a Mateo 26, capítulo 26, versículo 42, le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. En otras palabras dijo, heme aquí, Señor. Yo sé que lo que viene es difícil, pero que se haga conforme y de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Iglesia de Dios, yo te pregunto hoy en día, ¿será que estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas?
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.